La viña del pastor Higinio, gracias al pastor, gracias por tener este tiempo una vez más, y a su esposa, a mi hermana Loli, que fue a recogernos el día de ayer, llegando a Pamplona. Y bueno, ahora estamos hospedados, gracias a hermano Leonardo y su esposa Ana, y bueno, estamos contentos, muy alegres de poder estar acá. Para mi esposa y su servidor es un sueño, de verdad es un sueño. Ya el 2020 hemos estado orando, hemos estado con ganas de salir. Ya el 25 años de matrimonio, ¿no? Hemos cumplido el 2020. Por la pandemia ya no fue posible cumplir mi promesa de llevar a ella a un lugar. Entonces seguimos orando, seguimos poniendo nuestra confianza en el Señor, en su provisión, y lo hizo posible. Seguimos adelante por nuestro ministerio, seguimos trabajando, ya tenemos ya aproximadamente 20 años en ministerio como siervo del Señor, trabajando en la fe, trabajando por fe. Nuestras hijas son nuestros aliados. El ministerio nuestro consta de 6 personas, 6 personas. Y bueno, al final quizás quedaremos 2 nomás. Ellas siguen trabajando en la obra. La mayor está estudiando psicología, la segunda, Ashley, está en administración, ya pasa al octavo ciclo, y mi hija ya al octavo, séptimo ciclo, Ashley, octavo, Uziel, que es la mayor en psicología, y 2 menores, pues que están en el colegio terminando secundaria, y la menor última, Yareli, ya está pasando pues ya a sexto grado ya. Entonces, consta de 6 mi familia, ya buen tiempo trabajando, nacimos en la Iglesia Bíblica Bautista de Pro, en Los Olivos. Ya el 95 nos casamos. Tenemos ya 26 años de matrimonio. Este año, en diciembre, el 22 de diciembre, cumplimos 26 años de matrimonio. Yo le digo a mi esposa, es una prueba grande para ti, ¿no? Bueno, pero seguimos adelante, seguimos con ganas de seguir en ministerio hasta que Dios permita. Y bueno, es una alegría más. Actualmente, su servidor ya tiene 12 años trabajando en la Iglesia Bíblica Bautista La Molina. Es una iglesia que también de cero ha surgido todo un proceso y bueno, ahí estamos como copastor, trabajando con un misionero y bueno, estamos ahí realizando. Hace poco, bueno, estamos en el mes de noviembre, es el mes de misiones. En medio de misiones es un trabajo de salir, tenemos la visión de compartir el Evangelio. Invitamos a los misioneros, a nuestras iglesias, son 9 misioneros que estamos apoyando actualmente, están trabajando en provincia. En Iquitos, tanto también apoyamos en el exterior, Bolivia, también está Colombia. En la India son misioneros que son apoyados mensualmente por nuestras iglesias. Y nosotros también, que estamos ahí trabajando pues ya 12 años, 12 años ininterrumpidos. Y bueno, ¿qué más le puedo decir en mi ministerio? ¿Algo quiere saber más de su servidor? Hay una página web de nosotros como familia, cinti.casaweb.net. Es nuestra página oficial donde estamos ahí con nuestras hijas y todo el proceso. Su servidor estudió en el Seminario Bíblico Bautista, allá en Chillón, en Lima. Y gracias a Dios, ya hace el 2020 pude sacar la licenciatura en Ministerio Pastoral. Y gracias a mi esposa, llevó también especialidad, todo lo que es curso y diplomado. Seguimos estudiando. El hombre y los siervos del Señor constantemente es de estar estudiando, preparándose, ¿no? El hombre es un eterno estudiante, ¿no? Me gusta leer la lectura y estamos ahí trabajando con esas ganas de poder servir al Señor todo el tiempo, ¿no? Bien, hermanos, antes de empezar a poder disfrutar este estudio, voy a pedirles, por favor, que inclinen su rostro, cierren sus ojos y vamos a orar, ¿ok? Vamos a orar. Bendito Señor que estás en los cielos, gracias Padre por darnos el tiempo para reunirnos y gozarnos en tu presencia con alabanza. Prepara nuestro corazón, Señor. Gracias Padre porque has dado respuesta a nuestras oraciones. Hemos estado orando por estos rostros, estas almas, Señor, que hoy tengo el privilegio de compartir el Evangelio, compartir tu palabra. Motívanos a través de ello, Dios, y gracias te doy porque me da gozo, Señor, poder ver de tanto tiempo estar orando por la iglesia aquí en Pamplona, y Señor, hoy lo haces realidad. Mi Dios, prepara nuestro corazón, nuestra mente, llévate la gloria a tu Señor, y gracias por este momento. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Nací en una organización policial. Mi padre fue policía. Justamente hay un hermano que ha sido policía, ¿no? Código 1, el de la Guardia Republicana es código 2. Y mi papá era loretano. Bueno, yo nací en Piura, al norte del Perú. Y mi mamá es de Piura, mi papá es de Iquitos, ¿no? Zona caliente. Ya se encontró con mamá y nací en Piura. Y mi papá fue destacado a Lima, ya. Y ahí hemos crecido, nos hemos desarrollado. Somos 8 hermanos de una familia. Somos una familia numerosa. Y bueno, hay algunos que están fuera del Perú, pero seguimos. Crecimos en ese lugar, Urbanización San Diego, ¿no? San Diego. Y bueno, ya ahí pues, en nuestros inicios de la vida, tuve el gusto de salir a hacer ejercicio. Me gusta el deporte. Y bueno, ahora ya pues los tiempos han cambiado. Mis hijas me dicen, papá, ¿qué pasó con tus cocos? ¿No? Siempre hay cocos, ¿no? Y ya queda uno nada más. Ya, entonces yo le digo, hijas, así pasa el tiempo, ¿no? Y bueno, entonces esos tiempos donde uno sale a correr, uno es vigoroso, ¿no es así? ¿Cuántos jóvenes están acá pues con ganas de hacer ejercicio todos los días? Ese tiempo salí a correr y había un momento donde fue invadido todo el entorno de San Diego, en la parte donde había sembríos, llegó la invasión. Pero todos los días, bueno, casi interdiario salía a correr en un cerro de pro. Y me iba a correr, salía, hacía ejercicios, y de pronto, bueno, después de estar haciendo esas polichinelas, ¿no es así? Se perciben los invasores que hay alguien que está arriba haciendo polichinelas. Estoy haciendo polichinelas y ejercicios, y sube un grupo de personas, en este caso los invasores, que habían tomado el terreno, y me pregunta, ¿usted qué hace acá, señor? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Usted sabe que esta es una zona ya tomada por nosotros. Y yo le digo, bueno, estoy haciendo ejercicio, le digo, ¿qué problema hay, no? Y uno de ellos, muy aguerrido, sin previo aviso, sin decir nada, ¡pum! Un puñete en el estómago, me dijo. ¡Pum! Me sacó el aire. Y yo, ¿por qué me pega, no? Tienes un minuto para correr y salir de acá, porque tú estás pasando la voz, haciendo polichinela, estás pasando la voz a todos que estamos acá, ¿no? No, le digo, estoy haciendo ejercicio, ¿no? Y salí de bajada, corriendo, y tirar las piedras, pasaban, ¡pum! Porque gracias a Dios ni una piedra me cayó, pero yo recuerdo claramente que me faltó por primera vez aire para poder respirar por ese puñete. No sé cuántos han quedado una vez sin aire cuando se han golpeado el estómago. De verdad que es algo horrible, ¿no es así? Bueno, en la Biblia encontramos un personaje, algo parecido, sin aire en el estómago. Alguien que se ha quedado sin aliento. Y quizás sea una condición. Esta mañana, hermanos, estoy convencido que el Señor puede hablar a nuestras vidas. No importa la situación como nos encontremos. En la realidad, cómo estamos mostrando ante el mundo. Quizás usted se ha alejado del Señor. Usted piensa que todo ha estado bien y de pronto Dios lo ha traído. Y es por la misericordia de Dios que está aquí. Hay algo que Dios quiere mostrarle a usted. La pandemia nos ha fortalecido de cierta manera. En otra ocasión, a veces, se puede mostrar débil por la situación, ¿no es así? La mascarilla está evitando que hablemos de Jesús, incluso a nuestra familia. Pero la mascarilla debe ser solamente un instrumento para protegernos, pero no para callar. ¿Amén? Debe ser así. Y ya Dios ha preparado y sigue motivando a la iglesia. Cuanto más fuertes nuestros hogares, nuestra familia, más fuerte va a ser la iglesia. Amén. Estamos de acuerdo en eso porque la Biblia nos enseña. Cuanto más fuerte usted es dentro de su familia, en el altar del Señor, y eso extrañamos, no es así como familia. A veces mis hijas, tengo una de las hijas que son más motivadoras. Papá, tenemos que ser nuestro altar, tenemos que orar, tenemos que estar clamando al Señor. Ya, usted debe motivarse. A veces uno está cansado, a veces uno está agobiado por ciertas cosas, pero los hijos son nuestra motivación y están ahí animándonos. Cuanto más fuerte es la familia, más fuerte será la iglesia. Y a través de unas aplicaciones que vamos a compartir, y quiero a través motivar a estos, este mensaje ya ha sido en 3 sesiones, y vamos a tratar de que estas sesiones sean en una, pero basado al Salmo 119, debilitados, pero con ganas de levantarnos. ¿Amén? Entonces vamos a continuar. Aquí están los guantes. Y eso me hace recordar ese golpe que recibí. Y a algunos que les gusta el box. Debe llamar la atención esto. Pero es en sí una oportunidad para darnos cuenta. Esta es la idea, el objetivo de este tema. Y quisiera que usted pueda reflexionar un poco en este tema y darse cuenta de lo que el salmista está pasando en esta situación. Por favor, concéntrense y dejemos que el Señor pueda guiarnos. Si usted quiere apuntarlo, quiere grabar, pero aquí está el resumen de lo que es el mensaje, ¿ok? Si usted de repente sale antes o quizás usted empieza a perder la noción, por favor, aquí está todo el mensaje, ¿ok? Cuando estemos abatidos, la situación que podamos tener o encontrarnos, clamemos por avivamiento. Y no me refiero a un avivamiento como otras doctrinas enseñan, ¿no es así? Hablar en lenguas, saltar y otras cosas antibíblicas. Pero aquí tenemos un avivamiento que es bíblico. Confiemos en la palabra de Dios, confesando a Dios y deseando conocimiento y sobre todo entendimiento. Y ese es el tiempo en el cual la iglesia tiene que acercarse más al Señor, al recurso primario que es la palabra de Dios. La alabanza nos prepara nuestro corazón, nos traslada con el propósito de motivarnos y acercarnos a la santidad del Señor. ¿Cuántos se han gozado de la alabanza? Nos hemos encontrado en un tiempo, es un ambiente donde nos prepara para acercarnos a la presencia del Señor, a su palabra. Pero recuerde que Dios siempre nos hace recordar cuán débil somos, cuán pecadores somos. No significa a veces, ay, ya, este pastor es santo. No, todo hombre es pecador. Y eso nos debe a nosotros, acercarnos ante un Dios santo, doblegar nuestra rodilla, nuestro corazón, y estar presente siempre delante de Él, confesando nuestros pecados, confesándonos, arrepintiéndonos, y darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo, ya sea en palabra o pensamiento, nuestra conducta, que a veces es desafiante ante la santidad de Dios. Nos debe colocar en una posición ante un Dios todopoderoso que un día vamos a dar cuentas. Usted y yo daremos cuentas ante el tribunal del Señor. Y quizás usted no conozca a Cristo como su Señor y Salvador. Usted también dará cuentas delante del Señor, ante el trono blanco, si es que usted no se arrepiente en este tiempo. Por eso debe motivarnos a nosotros las Escrituras. Pero sobre todo, hermanos, cuando pasa algo en nuestras vidas, debemos acercarnos a la palabra del Señor. Salmo 119. Gracias. Gracias. Dice, vamos a leer el versículo 25 en adelante. Dice, abatida está el polvo, el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. ¿Sí? ¿Cómo nos encontramos en este tiempo? Como creyentes. Ya hemos hablado sobre esta situación. Cuando estamos abatidos. Pero a veces la mayoría de nosotros no tendríamos ningún problema para identificarnos con lo que está pasando David en esas condiciones. ¿Qué hacer cuando uno está derribado y bajo esa lucha está cargado o hay una carga pesada que a veces no nos deja motivar y no nos deja estar conscientes en la posición como cristianos. Si tan solo supiéramos que la palabra de Dios es la motivación primaria, y bajo este contexto contemporáneo, Dios también puede hablar, ¿no es así? Abatida está hasta el polvo, dice David, está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Y eso es lo que deseamos. Y el primer punto que podemos nosotros congregar, o decir, llegar a este, ¿qué hacer cuando en esta situación? ¿Cómo nos motivamos en medio de esta pandemia? Y en la situación que puede estar pasando, cada familia es muy distinto. Nadie puede juzgar a otra familia, cada uno tiene su propio mundo, ¿no es así? Pero ¿qué hacemos? Si pusiéramos estas palabras en el contexto, hoy podemos dar cuenta que la palabra sigue viva, sigue motivándonos para ver hacia dónde nos estamos dirigiendo como creyentes en el presente. Hemos aprendido que en el pasado, hoy a veces se revela en el presente, pero si no aprendemos del pasado, muy difícil vamos a poder llegar a un futuro muy próspero espiritualmente. Ya la iglesia debe estar preparada para el encuentro con su Señor. Ya estamos viendo los cambios, cambios políticos, cambios sociales, todo está sucediendo, pero el Señor nos está preparando para lo que será. Es el tiempo del sacrificio de la iglesia. Un tiempo que nos debe motivar a nosotros a estar preparados para lo que será el tiempo de la persecución, el tiempo donde es muy difícil poder sobrevivir. Una cosa que siempre decimos en las misiones: hay que dar, orar, ir. Pero debemos añadir una palabra más: morir. Estás preparado a morir por el Evangelio. Y es el tiempo de estar preparado para morir por el Evangelio. Así que seguimos adelante confiando en el Señor. Hay palabras que resaltan esto: abatida está hasta el polvo, está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Lo hemos leído, ¿no es así? Aquí está el verso, es un patrón. Si ustedes leen, ya en la primera, en los primeros versos, ya es una decisión de David. Ya en la segunda, ya es una decisión, fue desafiada por la realidad del pecado, se da cuenta su caminar. Y también está estableciendo un curso hacia dónde se está dirigiendo. Y por último, recibe un desafío por la realidad de la debilidad humana. Y es donde nos encontramos, ¿no? Aquí está. Cada vez que tomamos una decisión, no sé si usted se ha dado cuenta, cada vez que usted toma una decisión por seguir a Jesucristo, por hacer un cambio espiritual a la vida, para poder conducirse mejor, siempre hay algo, se va a presentar un desafío tanto del mundo o quizás de la carne, para quitarle todas esas ganas. No sé cuánto ha pasado eso. Cuando usted dice, voy a leer la Biblia, voy a crecer espiritualmente, el estudio me está ayudando, pero un momento a otro, como que deja, o como que se olvida. Y esa carga, y ese deseo espiritual de seguir adelante, a veces queda atrás. Y esta es la situación de David, y quizás posiblemente sea nuestro. Usted ha tomado decisiones trascendentales, una de ellas de haber recibido a Jesucristo, y ahora poner a Él como Señor y Salvador de su vida, y conocerlo, enamorarse más de Cristo, y poder mostrarle a Él: Señor, acá está mi vida, acá están mis dones, mis talentos, Señor. La única oportunidad que tenemos como iglesia es esta. No habrá otra fecha. Si usted está perdiendo la oportunidad de mostrar al Señor su vida, su santidad, sus talentos, no se va a volver a repetir. En la edad que usted tiene, en el tiempo donde usted se está desarrollando, es el tiempo único para decir: Señor, estoy preparado para lo que usted me use. Y no sabemos qué es lo que está por suceder en el futuro, pero sí hay que estar preparados. Si usted hace recuerdo y se esfuerza por recordar lo que le dijo Dios al Señor en el año 2018, 2019, ante la pandemia, Dios le ha dicho que esté preparado. ¿No se imaginó usted de la pandemia, no es así? Nadie se imaginaba de lo que iba a suceder. Pero Dios se lo dijo de una manera u otra, muy especial en los cultos dominicales. Gracias al Señor que está preparándonos ahora para poder recordar, y mucha información se ha quedado a través de los mensajes de lo que ha sido predicado desde este púlpito, desde la escuela dominical, para que usted recuerde en el futuro de lo que va a suceder. Dios está preparando. Así que, si usted hace memoria, Dios le dijo que usted sea firme, sea constante en el tiempo de tribulación, el tiempo donde va a ser difícil. En este caso fue el tiempo de la pandemia, un tiempo muy difícil, aislado, la fe de muchos se ha debilitado. La Biblia nos motiva a nosotros a congregarnos, no dejar de congregarnos, que la pandemia no sea un obstáculo ahora. Si bien es cierto, seguimos los protocolos, pero con ganas de seguir adelante en los caminos del Señor. Un día estaremos delante de Él y va a pedir cuenta. ¿Y cómo estuvo usted en la pandemia? Imagínense las preguntas del Señor. ¿Qué hizo usted en el tiempo de la pandemia? ¿Se escondió? ¿Se refugió y nunca más salió? No, el Señor está listo para decirnos estas cosas. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuál es la solución? Bueno, si estamos abatidos hasta el polvo, no perdamos las ganas de vivir. Este salmo me hace recordar el Salmo 40, donde David está mostrando, ¿no?, a través de un pozo cenagoso, y está tratando de salir, se resbala y no sabe qué hacer, hasta que extiende el Señor su mano, y me extendió su mano, dice el Señor, y me sacó del pozo cenagoso. Es una situación muy triste. Como que la vida nos prepara para situaciones muy difíciles para salir y ponernos sobre la roca que es Cristo. Y ahí seguir adelante, impulsarnos hacia lo demás. Abatida está hasta el polvo está mi alma. Está derribado David. Y bajo esas circunstancias, no esperada, y nadie se espera a veces momentos difíciles, pero sí Dios nos está preparando para lo que será. Necesita levantarse, pero no puede hallar fuerza en su interior para hacerlo. Necesita un recurso adicional, algo que le impulse a él de nuevo a tomar lo que él es en sí. ¿Saben qué? Tenemos algo del Señor ya puesto en nuestro corazón y a veces lo descuidamos. Los afanes de la vida, el trabajo, a veces las preocupaciones opacan a veces ese corazón que está dispuesto a servir al Señor en adelante. Si usted es joven, tiene la gran oportunidad de dar sus talentos al Señor con más tiempo. Ya los que estamos ya en edad, caminando hacia adelante, ya ciertas evidencias que nos hacen decir que estamos cerca del Señor, nos debe a nosotros motivar a darnos últimos recursos. Como dijo un héroe del Perú, don Francisco Bolognesi, ¿no?, hasta quemar el último cartucho en la batalla que tuve en Arica, hasta quemar el último cartucho. Así que si tienes una edad que crees que, no, que ya es débil, no, al contrario, retoma fuerzas. Como dijo un buen maestro de educación física, la fuerza y la motivación está en ti. Hay algo que está en ti que es posible que el Señor use. Y así que no sobreestimes lo que Dios ha puesto en tu vida. Tienes algo de la cual solamente el Señor sabe y tú también. En ese rincón íntimo de tu conciencia donde el cuarto está encerrado y donde solamente tus pensamientos conocen de la calidad de persona de creyentes y muchos creemos que nadie ve, es un cuarto muy íntimo, es algo privado de nuestra conciencia que solamente sabemos. Y muchos creen que nadie se da cuenta, pero Dios, cuando alguien va, entra a su llave, piensa que nadie lo ve, que está entrando en ese cuarto íntimo de sus pensamientos tan sagrados, encontramos a Dios adentro, motivándonos a través de su palabra y diciéndonos lo que tenemos que hacer. ¿Cuánto el mensaje de la palabra del Señor le ha motivado a su vida? Pero un momento a otro viene algo y comienza a desanimarse. En estas palabras, David necesita un avivamiento. Está abatido hasta el polvo y a todos nos gustaría remontar el vuelo como las águilas, como dice Isaías 40, 31, ¿no? Si no fuera por la vieja naturaleza pecaminosa que siempre nos tira hacia el suelo. A veces tira de nosotros por tanto tiempo, nos hace sentir sin fuerzas, que sencillamente nos deja ahí, nos tumba ahí, abatidos hasta el polvo, sin poder levantarnos, sin ganas de hacer. No tiene sentido. Una cosa que le dije hace poco a un joven, le dije, ¿sabes qué, joven? Hay que dejar de ser víctimas y ser protagonistas en este tiempo. Ya basta de ser víctimas. Víctimas de la pandemia. Yo no, hay que ser protagonistas dentro de la pandemia. Algo que nos impulsa a nosotros a mirar con futuro los ojos, puestos los ojos, ¿no es así? En el consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Esa acción nos ayuda a colocarnos y a prepararnos para lo que será. ¿Usted está preparado para el 2022? Ya tiene que tener un calendario puesto, listo para lo que será en los grandes desafíos como creyente. Ya tiene que mirar enero y febrero a lo que será. Ya se fue el 2021. Preparémonos para el 2022. Por eso se llama la palabra soldado. ¿No es así? Una palabra, una iglesia que está preparada. Es como un soldado. Hay que estar listo para lo que se viene, para el 2022. Incluso para morir. No sé cuántos puede chocar esto. Pero usted está preparado para su encuentro con su Señor. No piense que hay mucho tiempo. Uy, falta mucho tiempo. El Señor falta. No creo que venga. Muchos del 2020 que han pasado la eternidad decían, falta mucho tiempo. Hoy el Señor le dice y le motiva a usted. Si hay algo que le tiene tumbado hasta el suelo, levántense, acérquese al Señor, pida perdón. No hay nada oculto en los ojos del Señor. Hay algo que tenemos que confesar. Quizás usted está a punto de romper su matrimonio. Está haciendo algo que no debe, a ocultas, y piensa que Dios es ciego. Dios tiene la visión clara y nos mira cuán desnudos somos ante Él. Quizás usted está haciendo algo con el dinero, algo con su familia, que no es lícito. Dios está mirando. Y es un tiempo de acercarnos a Él. Somos pecadores, somos débiles. En Romanos 7:19 en adelante dice, porque no hago el bien que no quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago y eso hago lo que no quiero. Ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo sabía mental y espiritualmente lo que tenía. Y eso es lo que justamente tenemos que evaluarnos. Sin embargo, no importa cuán duro lo intentaría. Siempre halló que su naturaleza pecaminosa siempre se va a interferir. Mientras estemos en vida, hermanos, una cosa que escuché hace, entrando nuestra hermana Ana dijo, mientras, significa si tengo dolores es porque estoy en vida. ¿No? Si tenemos vida nos debe causar dolor. Es algo, es natural, ¿no es así? Pareciera que siempre terminaba haciendo lo que no quería Pablo. Esta fue una frase de crecimiento en la vida de Pablo. Tuvo que aprender a andar en el Espíritu y nosotros tenemos que aprender a andar en el Espíritu. ¿Y cómo hacemos esto? Pues la palabra de Dios, lo que ha sido descuidado mucho tiempo. Retome las ganas que tuvo cuando encontró su primer amor. Ese primer amor que fue su motivación para impulsar ahora una vida en adelante. Y a veces las pasiones de la carne o a veces los pensamientos, la influencia del mundo hace que usted rompa eso. Y no le deje actuar. David tenía esa posición. Él genuinamente desea conocer y obedecer la palabra de Dios. Sin embargo, haya que su alma está siempre abatida hasta el polvo. Sencillamente no tiene fuerza suficiente para hacer lo que él tanto anhela. Estoy seguro que usted anhela mucho por hacer algo en la obra del Señor. Así como una sensación de querer hacer algo nuevo. Hemos deseado con mi esposa hacer algo nuevo siempre. Motivo a mis hijas, ¿sabe qué? Deben ser, como dije hace un momento, protagonistas de su vida. Deben impulsarse a ser innovadoras, a generar algo nuevo. No a ser mecánicos. Hay que romper paradigmas. Y los paradigmas espirituales a veces que nos estancan son las que siempre nos hacen ir y venir a la iglesia, sentarnos y salir y continuar con nuestra vida. Pero cuando rompemos ese paradigma, nos encontramos ante la vivencia de la fe viva, al sacrificio de lo que Dios demanda, una ofrenda de sacrificio, una vida consagrada, una vida que nos lleva a nosotros a tener una iglesia comprometida para los prósperos tiempos que vienen, o tiempos de persecución, o quizás tiempos difíciles que puedan presentarse. La iglesia es el cuartel de nuestros soldados. La iglesia nos va a preparar. Hay que valorar lo que tenemos, nuestra iglesia, amar nuestra iglesia, desear estar en ella y congregarnos y motivarnos unos a otros para poder tener ese deseo de crecer y encontrarnos con nuestro Señor. Por eso le hago recordar, cuando estemos abatidos, clamemos por avivamiento. Digamos al Señor: Señor, aquí estoy, quiero confiar en tu palabra. Vengo a confesarte lo que hay en el fondo de mi corazón. En ese cuarto íntimo, donde yo creo que estoy solo, y cuando llego usted está ahí primero, y deseando conocerte más y entender lo que dice. Si no entendemos, es porque algo nos entretiene. ¿Sabían eso? Cada vez que nosotros queremos entender algo, estudiar algo, si no lo comprendemos y no captamos, es porque a veces algo nos entretiene. Es difícil, ¿no es así? Que un niño pueda aprender algo si es que está con el televisor o con el celular. Es difícil ingerir el proceso del metabolismo a través de los movimientos peristálticos en nuestros intestinos. Hace que los nutrientes puedan quedarse en nuestros cuerpos. Pero si tenemos la mente entretenida a través de un celular, estamos comiendo, es muy difícil que ese proceso natural de la digestión quede en nuestros cuerpos. Igualmente, si estamos entretenidos con el mundo, el proceso espiritual de nuestra fe, y el pastor o el maestro se esfuerza por mostrar de que Jesucristo es el Señor en su vida, y los nutrientes espirituales no quedan en nuestro cuerpo porque hay un entretenimiento a través de las fuentes que vienen externas. Nuestros enemigos, Satanás, el mundo, la carne, siempre está tratando de opacarnos y quitarnos ese nutriente espiritual. Por eso, hermanos, tenemos que seguir adelante confiando en el Señor. Usted retome sus fuerzas en el Señor, no en la religión. Es fácil tener su propia religión. Es fácil, el mundo crea su propia religión. Pero el creyente genera una nueva relación. ¿Y qué quede eso en nuestros pensamientos? ¿No es así? Una nueva relación con Dios Todopoderoso que un día estaré delante de Él. Así que andemos delante de Él como Dios nos dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque la carne codicia contra el Espíritu, se opone, sí. Y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se ponen la una a la otra para que no hagáis lo que queréis. ¿Y qué es lo que quiere hacer usted con su vida en estos tiempos? David tiene la misma posición, ¿no es así? Él desea conocer, obedecer la palabra de Dios. David haya que su alma está abatida hasta el polvo, sencillamente no tiene fuerza suficiente para hacer lo que realmente tanto anhela. Bueno, necesita ser avivado. No pierda las ganas de vivir. No se olvide de vivir. Dios le da la oportunidad, porque después de esta vida no habrá oportunidad de poder servir al Señor como usted tanto desea. 2. Si estamos abatidos hasta el polvo, clamemos por avivamiento. David sabe qué hacer en esta situación. Él se ha encontrado en situaciones semejantes antes. Algunas personas piensan que los grandes líderes espirituales son aquellos que han vencido todos sus problemas. Esto no es cierto. Seguimos adelante. Hay muchas cosas que se van a presentar. Pero los creyentes espirituales son aquellos que saben cómo buscar a Dios en medio de sus problemas. Está en una posición. Pero no una posición desafiante delante de Dios, no. Es una posición desafiante ante las acechanzas de este mundo o a través de su propia carne, su propio ser. Siempre está lidiando con ellos. Proverbios nos enseña en 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Si David sabe qué hacer, entonces él clama: vivifícame, vivifícame, ayúdame a encontrar el significado. En Efesios, en los primeros capítulos, el Señor nos enseña que somos llamados con un propósito, pero un propósito divino. No es solamente un simple propósito de vivir y casarse, ya tener hijos y ejercer su vida común y corriente. Nos llama a nosotros a tener un propósito divino. Recuerde eso, un propósito divino. Señor, gracias, ahora encuentro un propósito divino en mi vida. Usted tiene un propósito de parte del Señor. Cuando uno se recorta una uña, el dedo, cuando siente un dolor tan fuerte, porque ha llegado al punto en que la carne está viva. Hay vida cuando sentimos el dolor. David está caído y lucha por levantarse. Necesita ese rejuvenecimiento. Él necesita de eso. Necesita vivificarse. ¿Y cómo puede hacerlo? Bueno, tiene que recordar que usted es polvo y al polvo vuelve. Génesis 2:7, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y ahí estamos. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Para que el hombre sea único. Para que el hombre sea un ser viviente. Sopló en su nariz aliento de vida y fue un hombre, un ser viviente. Y eso es lo que hace el Señor. Dios es una Trinidad y el hombre también lo es. El hombre tiene cuerpo, polvo, alma, espíritu, aliento de Dios. Y es el espíritu del hombre lo que le otorga la necesidad de tener una vida espiritual. El deseo, la capacidad de acercarse al Señor. Y el espíritu interior del hombre proviene del aliento de Dios. Y aquí estamos. ¿Alguna vez ha recibido ese golpe? Que tanto a veces no lo esperamos, pero viene. En sentido espiritual, esto es lo que está ocurriendo al salmista. Y puede ser que está ocurriendo en tu vida. Te han sacado el aire. Te han desmotivado. En la iglesia encontraste a alguien que no esperabas y te quitó las ganas de servir al Señor. Encontraste a alguien que era diferente. Una vez, en el norte de Piura, bueno, hay varios corrientes bautistas, ¿no es así? Hay bautistas muy, muy verticales que no permiten que las alabanzas se canten con guitarra. A mí me encanta la guitarra. De Lima me fui a Piura, contento con los jóvenes, tocando guitarra alegre, esa música folclórica, alabanzas al Señor. Llego a la iglesia. Y ni bien toco una guitarra, un hermano me dice, Raúl, está prohibido tocar esa música aquí. Aquí cantamos solamente himnos. Me bajó, me quitó las ganas de... Me desanimé un poco. Hermanos, en la vida siempre va a haber personas que te quitan las ganas de hacer cosas al Señor. Pero no te desanimes. Sirves al Señor, canta al Señor, acércate a Él. Debemos establecer un gran compromiso de aprender y obedecer la palabra del Señor. Repentinamente, si recibes algo que no te esperabas, un fuerte golpe en el vientre, ese fuerte golpe espiritual a veces, que te hace colocar en una posición y hasta el polvo, incapaz de recuperar el aliento, en un sentido, a veces es posible que algo nos quite y nos quite de lo que más anhelamos. Pablo utilizará esta frase, ser lleno del Espíritu, en Efesios 5:18. Él no está queriendo decir que el Espíritu Santo es como un combustible espiritual, que debemos estar llenos. No, si somos salvos, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Romanos 8 dice eso, ¿no es así? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Una cosa que dije en una reunión de jóvenes es, si Dios no está dando duro donde más te duele, y no te estás arrepintiendo, es porque no eres su hijo. Pero si Dios te está dando duro, te está dando donde más te duele, y te está doliendo, y estás arrepintiéndote, eres un hijo de Dios. Pero si tú estás haciendo algo a ocultas y no estás recibiendo el dolor de parte del Señor, porque Dios como Padre castiga al hijo a quien ama, ¿no es así? Y no te está doliendo, entonces dudo que seas hijo de Dios. Pero un hijo de Dios le duele realmente cuando Dios viene contra su hijo y le castiga. Cuando nuestros enemigos mortales, el mundo, la carne, el diablo, nos conectan ese golpe tan fuerte en las mandíbulas espirituales, puede interrumpir nuestra comunión con Dios. El resultado espiritual es como el que alguien nos saque el aire físicamente. Esta quizás sea su situación. ¿Necesita usted un avivamiento en su vida? ¿Está cansado de estar caído ya? ¿Está usted consumido? ¿Cómo puede llegar a ser vivificado? David no solo reconoce esta necesidad, sino también sabe cómo puede hacerlo. ¿Cómo lo haremos? Vivifícame, Señor. Y aquí estamos. Debemos establecer justamente eso. ¿Es así? Un gran compromiso por aprender. Renovar nuestra mente. Obedecer la palabra de Dios. La acción. Ponemos la palabra del Señor en nuestra mente y es el reflejo en nuestra conducta. Nos coloca en una posición de estar firmes, conscientes de lo que el Señor está por hacer. Por eso es el compromiso. Pero pastor, hermano, yo ya llevé el discipulado, ya llevé este material. No, somos tan frágiles de olvidarnos. Tenemos que estar aprendiendo. No necesito que me enseñe. No, hermano. Perciba de nuevo lo que Dios está por darle. ¿Estamos dispuestos a recibir la palabra del Señor? Espero que sí, ¿no? Espero que sí. Espero que usted se acerque al Señor y pueda dar cuentas a Él. Cuando nuestros enemigos, de eso hablaba, el mundo, la carne, el diablo, nos da ese fuerte golpe, quizás puede interrumpir. ¿Qué dice Dios? Mas ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Tenemos ese acercamiento por ello. La iglesia tiene esta oportunidad hoy. ¿Está en esa situación? ¿Cuál de estas preguntas puede encajar en nosotros? ¿Usted está consumido? ¿No tiene ganas? Recuerde lo que dije al comienzo. Cuanto más fuertes somos como familia, más fuerte será nuestra iglesia. Si más débil descuidamos la palabra, la oración en nuestras casas, no espere tener una iglesia fuerte. Pero cuando usted como papá se propone en sí a motivar a su esposa o a sus hijos a colocarse en esa posición delante del Señor como líder espiritual, usted verá una iglesia fuerte. Todas las familias representadas en esta mañana es parte de esa condición y tiene que ser esa condición más fuerte, preparándonos para lo que se viene. Si estamos abatidos, por último, hasta el polvo, reclamemos la palabra del Señor. ¿Cuánto deseamos nosotros, los que enseñamos la Biblia? ¿Cuánto deseamos? De verdad que si alguien nos llama a nosotros, pastor, vaya a mi casa, o nos encontramos en la iglesia, ábranos la Biblia con este tema, enséñanos lo que dice la Biblia. ¿Saben qué? Yo voy y lloro en un cuarto diciendo, gracias, Señor. Gracias porque alguien quiere motivarse a través de las Escrituras. Todos los pastores, los misioneros, decíamos esto. Espero que usted sea motivado a buscar la palabra de Dios. David está abatida hasta el polvo de mi alma. Vivifícame según tu palabra. Eso es clave. Porque hay filosofías, hay palabras. Hay buenos libros, y no voy a desgritar los libros que tenemos, libros cristianos, muy buenos. Pero nada se va a comparar con la palabra del Señor, ¿no es así? La última frase de este versículo es claramente del avivamiento. Si hemos de hallar avivamiento para nuestras almas, será según la palabra de Dios. Este bendito libro, tan poderoso y a la vez sobreestimado, ignorado por muchos, la palabra de Dios debe ser nuestra motivación en este tiempo. Gracias, Señor, por la Biblia, que no ha desaparecido. Si hemos de hallar este avivamiento, debe ser a través de esto. No se engañe pensando que usted descubrirá la vida que anhela con un camino pecaminoso, meramente leer la Biblia o estudiar la Biblia de una manera mecánica. Esto va a objetar todo lo que hemos dicho. Lo que hace la diferencia no es el acto de leer la Biblia, sino la actitud del corazón cuando usted lee la Biblia. ¿Amén? La actitud correcta. Podemos ser buenos lectores, pero cuando alguien se queda de una manera cognitiva pensando en lo que ha dicho Dios, cambian las cosas. Podemos decir, una vez me perdí en una ciudad, en Perú, Huacho. Huacho, se llama así. No sabíamos qué hacer. Bueno, era un trabajador, una empresa. Me perdí. Llegué a la iglesia, era el único recurso, estaba sin pasaje, la empresa no había enviado los viáticos, y cuando de pronto no sé qué hacer, me acerqué a la iglesia y el pastor me dijo, a ver, usted es cristiano de la iglesia de Pro, muy bien, dígame cuál es el versículo conocido por los creyentes, el único, el más conocido de todos. Juan 3:16. Ok, ¿usted lo conoce de memoria? Sí, porque de tal manera amó Dios, puntos suspensivos, ahora explíquemelo. Explíquemelo. Ahora dígame el Juan 3:17. Sabemos tanto el 3:16. Ahora explíqueme el 3:17. ¿Ah? Una cosa es tener un acto de leer la Biblia, saber los versículos de memoria, otra cosa es la actitud correcta del corazón ante la palabra del Señor. Todos los personajes de la Biblia tenían y sabían muy bien que la actitud del corazón era importante ante lo que Dios decía. Cuando Dios le dijo a Abraham, dame lo que más quieres a tu hijo Isaac, ¿no es así? Él tenía que percibir lo que estaba diciendo el Señor. ¡Qué imposible creer lo que me está pidiendo! Pero sabía por una razón, que él que tenía que obedecer. Si él me sacó de la tierra de los caldeos, él debe hacer algo por lo que voy a hacer. La actitud del corazón nos motiva a tener más fe. Pastor, ore por mí. ¿Ore por mí? Ok, voy a orar para que Dios te dé esas ganas y esa actitud correcta para acercarte a su palabra. Es lo primero que podemos decir. Pablo oraba para que sean motivados a encontrar el significado de lo que estaban leyendo. Señor, te pido para que ellos tengan ese conocimiento, le abre entendimiento a la palabra del Señor. Pablo afirma con caridad a los corintios que la letra de la ley carece de poder. El cual, segunda de Crónicas 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El espíritu da vida, pero el espíritu tiene un instrumento viviente que usa para impartir esa vida. La palabra que usted tiene en sus manos. La palabra, la Biblia, la inspirada palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y cuántos creemos esto? ¿Cuán eficaz es? Decía una hermana, en este tiempo no hay que exigir a que estas personas puedan venir a la iglesia. Hay que motivarlas desde nuestras casas, diciéndoles lo que dice la Biblia. Si creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, nuestro hijo que está alejado, la familia que está por separarse, o los niños que están desafiándose a través, muchos de los niños ahora desafían a Dios, ¿no es así? Los jóvenes desafían a Dios, un día estarán delante de ellos. ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿Ahorcarlos? ¿Gritarles? ¿Exigirles así? Oye, vengan a mi iglesia, en cierta manera. Pero creo que decirles los versículos que usted tiene que esforzarse para decirles que ellos escuchen, hará que suceda, que las vidas puedan cambiar. Porque si no, no estamos creyendo en lo que hemos dicho. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuán eficaz es para su vida la palabra de Dios? ¿Impacta? ¿Le hace reverenciar ante un Dios todopoderoso? Es viva. Y el Espíritu usa ese instrumento. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos enseña? ¿No es así? Nos enseña nuestra vida. Por eso, qué importante es para nosotros acercarnos a la palabra del Señor. Es importante. Cuando estemos abatidos, clamemos por avivamiento, confiando en la palabra, confesando y deseando el conocimiento del Señor. La Biblia es un libro increíble. Es un libro viviente. Y solo el Espíritu viviente del Dios viviente puede hacer que produzca vida en nosotros. Si usted está perdiendo las ganas de vivir, deje que el Espíritu del Señor, a través de la palabra de Dios, sea vivificado. El Espíritu de Dios puede aplicar de esta manera práctica en su vida, en un corazón afligido y consumido, si es posible, si usted lo permite. Si es posible. En el versículo 26, el salmista empieza a mostrar un ejemplo de cómo David resolvió este problema. Si estamos abatidos hasta el polvo, confesemos nuestros propios caminos. Eso es lo que nos toca hacer, confesar. El salmista no está hablando de manifestar los caminos a Dios. Él está hablando de sus propios caminos, de sus propias decisiones que ha tomado, lo que ha provocado alejarlo de Dios. Ahora, en este salmo, está añorando los caminos de Dios. Ahora ha llegado a la misma conclusión a la cual llegó en el versículo 5, si usted lee en el Salmo 119. Él sabe que sus caminos, por naturaleza, no se dirigen según los caminos del Señor. Y usted se ha dado cuenta, quizás, muchas cosas de lo que usted está haciendo no están en los caminos del Señor. Y están alejándolo cada vez más, a pesar que Dios está tan cerca. Es falso decir que estoy lejos de Dios. No, Dios está más cerca que usted. A nadie le gusta admitir sus equivocaciones y decir, ¿no? Yo he hecho esto, yo he pecado, he dicho esta palabra. He generado en mi mente esta acción. Sin embargo, ese es el punto de partida para recuperarse de estar consumido. Usted tiene que confesar a Dios sus pecados. Todos queremos la ayuda de Dios. Pocos queremos confesar que no podemos lograrlo por nosotros mismos. Y a veces nuestros caminos resultan en confusión, en pecado, frustración, debilidad. Pero los caminos de Dios no son como nuestros caminos. Son totalmente distintos. David dijo los caminos de Dios y Dios le respondió. Dios le va a responder a usted. El confesar nuestros propios caminos a Dios es seguir sus caminos, es colocarle en lo que Dios está. Por eso en 1 Juan 5, 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él, ¿qué cosa dice? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos muy bien, sabemos y tenemos las peticiones que le hemos hecho. En conclusión, Dios no es sordo. Dios está atento a lo que usted va a decir. ¿Sigue encontrando ese pozo vacío cuando usted se acerca a la Biblia? El problema ciertamente no radica en la palabra de Dios. Quizás el problema radica en su corazón. Confiese sus pecados presentando su corazón delante de Dios para el que pueda limpiarlo. Y lo va a limpiar con esa agua pura de su palabra. Efesios 5, 26. ¿Por qué no oramos? Incline su rostro. Cierre sus ojos un momento. Sencillamente reconozca lo que usted está haciendo y no funciona. Porque no es según su palabra. Es según lo que Dios dice. Si usted lo hace, puede estar seguro que Él le oye y le va a conceder los deseos de su corazón. Pero ¿cuál debe ser el deseo de su corazón? Si usted se ha cedido al control del Espíritu de Dios, nuevamente, seguimos lo que Dios le ha dicho en esta mañana. Por eso es importante para nosotros reconocer que tenemos que clamar a Él, que clamar a Él, a su palabra. Dios le llama en esta mañana a reflexión. Ahí donde usted está sentado, usted puede decir: Señor, yo te confieso cuán abatido estoy. Usted conoce claramente mi situación. No hay nada que se oculte delante de sus ojos. Por favor, ayúdame, vivifica mi alma a retomar ese vuelo como aquella águila. Quiero confiar en tu palabra. Quiero confesar lo que he hecho delante de sus ojos. Deseo ese conocimiento y deseo entender lo que usted me dice. Padre, te doy gracias por esta mañana. Motiva, Señor, a la iglesia a que se acerque más a ti y que sea fuerte en su hogar. Para que esta iglesia, Señor, se mantenga fuerte en los nuevos desafíos que vienen en adelante. Dios, prepara el corazón de la iglesia. Pero prepáralo, Señor, desde el corazón de la familia, para que podamos nosotros, Señor, doblegarnos desde ahí, clamarte, pedir, enamorarnos de tu palabra, seguir siendo fiel. Señor, ayúdanos. Si hay alguien en la sala, Padre, que tiene algo en su corazón, está a punto de romper su matrimonio, está a punto de hacer algo que realmente en su conciencia está muy mal. Y tú lo sabes, Señor. Por favor, perdónalo y ayúdalo a no hacer cosas que no te agradan. Señor, restablece los matrimonios, fortalece la vida matrimonial, que los esposos puedan mirar a sus esposas, Señor, con ese amor como tú miras a él. Y que las esposas amen a sus esposos como tú amas también a ella. Que como padres podamos amar a nuestros hijos, a honrarlos, a respetarlos. Ayúdanos, Señor, en este trabajo. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos tuyos. Ayúdanos a ser fieles, Padre. Bendito Dios, gracias por la oportunidad que das a tu servidor, Señor, compartir la palabra. He querido motivar a mis hermanos, Señor, y a pesar que no somos, Señor, como tú a veces les dices, somos siervos inútiles. Señor, ayúdanos a mostrarnos tal cual. Y a pesar de cómo somos, Padre, nos utilizas a motivar a otros. Padre, que los esposos estén dispuestos a motivar a sus esposas a acercarse más a ti y que los hijos, Señor, puedan ver ese ejemplo, ese testimonio. Señor, sabemos que los tiempos son difíciles, pero Padre, con tu presencia, con tu palabra, hemos de seguir adelante. Padre, gracias. Pastor Higinio, usted termina. Adelante, pastor. Dios lo bendiga. Gracias. ¿Está, hermano? Adelante.